Seguimos, empezamos Conciencias y les decíamos hace media hora que buenos días, se les seguimos deseando lo mismo, pero ahora con ingeniería. Herramientas informáticas y arqueología industrial. Con nosotros están la profesora Mar Espinosa y el profesor Manuel Domínguez. Y también ellos nos presentarán a alguien más que nos va a acompañar en estos minutos, que ya empezamos hablando de lo que les hemos dicho, de herramientas informáticas y arqueología industrial. Empezamos ya, y profesor Espinosa, buenos días, gracias por haber encontrado estos minutos, aunque hace muy poco tiempo hemos estado juntos también.
Sí, sí, pero en cualquier caso siempre es agradable estar aquí, buenos días.
Gracias. Profesor Domínguez, Manuel Domínguez, lo mismo, gracias, aunque hemos estado hace poco tiempo, y gracias por estar aquí, buenos días.
Gracias a vosotros, por supuesto.
Bueno, yo también le podría presentar, pero yo creo que es mejor que ustedes presenten a alguien que se ha atrevido a compartir esos 30 minutos con todos nosotros. ¿No, profesora Espinosa o profesor Domínguez?
Profesor Domínguez.
Sí, para nosotros es un placer, por supuesto, presentar a nuestro compañero José Ignacio Rojas Sola, de la Universidad de Jaén y experto en el campo de la arqueología industrial. Compañero de área de conocimiento mío, en el campo de la expresión gráfica en la ingeniería, y colaborador desde hace, ¿cuántos? Ya muchos años, ¿verdad, José Ignacio?
Yo calculo que por lo menos 8 o 10 años.
Pues, profesor Rojas, gracias por haber encontrado estos minutos para acompañar a amigos, pero bueno, en definitiva, para repartirlos con todos nosotros, y está usted en su casa.
Gracias, igualmente.
Y además espero que nos ayude a... porque esta expresión no la habíamos utilizado, tal como la presentó el profesor Domínguez, arqueología industrial.
Sí.
Y si me apetece decirles, preguntarles a los tres, ya que lo ha dicho el profesor Domínguez, se lo pregunto directamente a usted. ¿Qué entendemos por arqueología industrial?
Bien, la arqueología industrial surge en Gran Bretaña en la década de los 60, con un ánimo de recuperar los restos de edificios industriales, quizás edificios emblemáticos, fruto de la primera revolución industrial, que estaban amenazados por la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente esta es la idea. Nosotros, en nuestra experiencia, en nuestro grupo de investigación en la Universidad de Jaén, de Ingeniería Gráfica y Arqueología Industrial, hemos acuñado quizás un nuevo término, en el sentido de utilizar el término de arqueología industrial aplicada, que difiere del anterior en una visión desde el punto de vista de la ingeniería y no solo desde el punto de vista estético o arquitectónico, ¿no? Hace ya tiempo, como ya he comentado anteriormente, esta disciplina, hoy considerada como tal, surgió como un movimiento para recuperar edificios emblemáticos, pero solo desde el punto de vista arquitectónico, quizás estético y nada más, ¿no? La arqueología industrial como tal se basa en el desarrollo de dos conceptos clave, aunque existen muchas definiciones, que son la recuperación de la memoria del trabajo y de la cultura material, ¿no? La memoria del trabajo es una memoria colectiva de otras personas que estaban trabajando en un entorno productivo y que favorecen el conocimiento, desarrollo en cuanto a la investigación, análisis y registro de esos datos históricos. Y la cultura material, digamos, sería la recopilación que conforma toda esa, digamos, esa información global, que puede darnos una idea general de esa actividad o periodo, en cuanto a, pues, inventario fotográfico, escritura de propiedad, datos de proceso, productivos, técnicos, planos. Es decir, eso forma parte de la cultura material, de forma que la combinación de ambas definiciones constituye, digamos, el germen, la génesis, el comienzo de un estudio riguroso y serio sobre arqueología industrial. La arqueología industrial aplicada, en término acuñado por nuestro grupo de investigación, en el cual llevamos pues más de 10 años trabajando, quiere basarse en la recuperación, en el registro, análisis e inventario de esos datos históricos, pero no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la ingeniería. En concreto, pensamos que la ingeniería debe de asumir el estudio de su propia evolución como una disciplina, no desde el punto de vista histórico, sino también técnico, ¿no? La parte de la arqueología industrial, para no extendernos quizá en esta primera presentación, sería más bien la que abarcara a dos fases, dos subramas. La parte de la ligada a las tecnologías rurales, ligada al fenómeno de la protoindustrialización, es decir, un fenómeno anterior a la industrialización, y por otro lado el fenómeno, la tecnología ligada al propio fenómeno de la protoindustrialización. Iniciativas en este sentido se han desarrollado muchas a lo largo de todo este tiempo, y concretamente tenemos ejemplos en dichas tecnologías rurales, como pueden ser los molinos de aceite, molinos de prensa de uva, de molinos de trigo, molinos hidráulicos, molinos de viento, accionamiento manual, hidráulica, los bataneras, ferrería, las fábricas de teja y cerámica, los hornos de cal, etcétera. Existen, como ya ven, muchos testimonios en ese sentido, y la aplicación de esta disciplina de arqueología industrial ha dado lugar a muchas, digamos, consolidaciones de productos, como pueden ser, por ejemplo, sin ir más lejos, la parte de los museos técnicos de ciencia y técnica.
Me he quedado boquiabierto porque hasta ahora, por ejemplo, yo, que soy ciudadano que vive en Madrid, que nací en Madrid, lo más que había llegado a oír era de cierta arquitectura racionalista, de la cual hay bellos ejemplares en Madrid. Hay pocas fábricas, pocas usinas, que porque todas las se han tirado, se han quedan muy pocos rastros de aquellos edificios de ladrillo y aquellos techos en forma de sierra tan característicos de una determinada época. Están a punto de tirar muchas cosas, aunque hay muchas que mantienen, como el matadero, y quedan restos industriales escasos y con una finalidad, no como dice usted, de sacar conclusiones de todo aquello, sino muchas veces exclusivamente estética y de recuerdo de tiempos pasados, que tiene su sitio, pero son muchos los metros cuadrados utilizados que la especulación tendría mucho que decir.
Efectivamente, ¿no? Realmente, cuando se estructura una investigación sobre el patrimonio en el sentido más amplio, por ejemplo un patrimonio cultural, podemos tener tres secuencias bien diferenciadas, ¿no? Lo que es la investigación en cuanto a la adquisición de esos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, desde el punto de vista de ingeniería, etcétera, ¿no? Arquitectónico, estético y de otra índole. La difusión de los resultados de esa investigación y, digamos, la reutilización. En muchísimos casos, como bien dice usted, y existen numerosos ejemplos que podemos ver en toda la geografía española, se ha dotado de un nuevo uso a esos, digamos, edificios industriales, y por ello, en muchas ocasiones, han desconfigurado su, digamos, su punto de partida inicial, ¿no? Por ello, cuando hablamos de patrimonio industrial, que es un término que tiene una especial incidencia al abrigo de la Ley del Patrimonio Histórico de 25 de junio de 1985, Ley 16, al abrigo de la cual, como digo, se ha desarrollado lo que es el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ¿no? Se diferencian tres términos: el de bien industrial, conjunto industrial y espacio industrial, y en muchas de esas ocasiones se ha dotado, como he dicho anteriormente, a un uso, una funcionalidad diferente de la original. Bien es cierto que en otros casos no es así. Por ejemplo, tenemos el caso del Museo Textil en Terrassa, del de la minería de Entrego, Asturias, del Museo del Ferrocarril en País Vasco, en Madrid, el Museo Minero en Río Tinto, en Huelva, el Museo del Aceite en Hacienda de la Laguna, en Jaén, donde provengo y donde hemos participado activamente en el desarrollo de una aplicación informática, en el sentido que recupere desde el punto de vista de la ingeniería, pues por ejemplo, morfologías que ya de otra forma difícilmente podríamos recuperar. Me explico. En este Museo del Aceite de la Hacienda de la Laguna se encuentran pues molinos y prensas que han utilizado, se han venido utilizando a lo largo de la historia en la obtención de aceite de oliva, ¿no? Pues bien, la utilización de herramientas informáticas, y aquí los profesores que me acompañan y compañeros son expertos en la materia, pueden dar buena cuenta de ello, se convierte en una herramienta esencial para dotarles de animación. Por ejemplo, cuando hablamos de una prensa de vía de quintal, tecnología rural asociada al fenómeno de la protoindustrialización anteriormente comentado, son prensas a lo mejor pues una longitud de 20 metros y muchas toneladas, lo que significa que sería necesario el concurso de diferentes personas para que esa persona que hace a pie una visita guiada al museo pudiera advertir cómo funcionaban. Las herramientas informáticas nos proporcionan observar en ese sentido lo que es el funcionamiento de la misma, pero no solo eso, sino que a partir de ese funcionamiento, para explicarle a una persona profana o no en la materia que viene a la visita de ese museo, nos permite, por ejemplo, pues realizado un trabajo de campo serio, fotografías, croquis, los planos, la herramienta gráfica es fundamental, el lenguaje universal por excelencia del lenguaje gráfico, ¿no? Nos permite modelar dichas máquinas y a partir de esos modelos nos permite exportarlos a programas de animación por ordenador para darle vida, entre comillas, ¿no? A partir de esa información gráfica, de ese trabajo de ingeniería gráfica, es posible sacar conclusiones que afecten, sin llegar a un nivel detallado de información desde el punto de vista de la ingeniería, a mostrar en manera explicativa, todo pensando en persona profana en ese mundo, ¿no? ¿Cómo, digamos, podríamos destacar algunos detalles? Por ejemplo, hablamos de una presión sobre un carro de capacho. Nadie va a explicarle un razonamiento matemático de cómo la presión o el momento se genera por tal principio de los trabajos virtuales, por ejemplo, ¿no? Simplemente mostramos información concreta que sea asumible por todas las personas para abrirle el ojo. Y esas conclusiones vienen de un trabajo de campo serio, de un modelado desde el punto de vista del dibujo, del área de la expresión gráfica, también riguroso, y permite completar, por tanto, una visión global que sobre la misma pueda tener.
Profesor Espinosa, no sé, bueno, hay muchas cosas que preguntar, pero luego queda lo de herramientas informáticas, y él nos ha dejado, les ha dejado el campo para que ustedes intervengan, porque si no nos deja absolutamente callados con este panorama, ¿no, profesor Espinosa?
Bueno, lo cierto es que el trabajo que él estaba comentando, nosotros lo hemos visto, incluso lo hemos utilizado en alguno de los cursos, y es como estar viendo la prensa en realidad, porque han tomado tan correctamente los datos y han hecho una simulación de texturas, de volúmenes, tan correcta, que te da la sensación de que efectivamente estás viendo cómo se está moviendo la prensa y cómo está saliendo el aceite a medida que va actuando la presión sobre la pila de capachos que tienen allí. Sí, sí.
Y con lo cual ya, de paso, la gente se entera de lo que era un capacho.
Efectivamente. Lo que no han conseguido es que salga el olor que desprende.
Déjenle trabajar.
Pero sí, sí, esto es algo. Y yo puedo decir que he utilizado ese material en algún curso dedicado, por ejemplo, a profesores de tecnología en la zona de Andalucía, y se quedaban con los ojos, pues, como digamos, como platos, diciendo, ¿cómo? Pero si no sabemos nada de esto, pero ¿y quién lo hace? ¿Y cómo se puede comprar? ¿Y dónde se puede ver? Eso es otro de los temas, que se están haciendo muchas cosas, pero casi en círculos cerrados, porque luego no tenemos posibilidad de publicarlo en ningún lado y darlo a conocer. Y igual que ese... pueden mostrar directamente en el museo, pero eso es un círculo como muy pequeño, porque el museo yo creo que tampoco tiene una afluencia muy grande de público, es una cosa un poco puntual, digamos, pero esto a mí me parece cosas muy válidas, por ejemplo, para explicar tecnología a los niños. No tan niños, sino ya estamos hablando de bachiller, por ejemplo, cuando tienen que hacer una tecnología seria, y explicarles su propio patrimonio, que es algo que deben aprender. No hace falta que vayamos a aprender lo que están haciendo los de fuera, sino lo de dentro, lo que se hacía aquí en mi pueblo desde hace siglos y que ya no puedo ver, pues eso lo puedo casi palpar con este tipo de herramientas.
A mí hay una cosa que me parece maravillosa y nunca se había abordado dentro de lo que es un aprendizaje y un conocimiento de lo que es una ingeniería. Es decir, parafraseando, el que desconoce su historia está obligado a repetirla. ¿Cuántos en estos momentos desconocen lo que estaba diciendo el profesor Rojas, el mecanismo de una bomba comprimiendo capachos y olivas entre capacho y capacho para ir obteniendo aceite? ¿Cuánta gente desconoce aquella bomba, todo lo rudimentaria y todo lo primitiva que tenemos, o cantidad de procesos que ustedes, como decía la profesora Espinosa, rescatan tan fielmente que incluso lo único que les falta es el olor en este caso?
También, lo primero quiero agradecer las palabras de elogio de mi compañera, la profesora Espinosa, y efectivamente ese es un talón de Aquiles que todavía existe, ¿no? Y es que, bueno, pues hasta el olor El oro quizás con el tiempo se pueda conseguir algo.
Pero ya, ya he dicho que...
Algunas salas lo están haciendo. En las
sería como una realidad virtual, una realidad virtual inmersiva, sí. Se podría conseguir. Lo que pasa es que requiere un esfuerzo todavía mayor, ¿no? Pero es cierto.
De esta manera se queja algo a la imaginación de los alumnos.
Efectivamente,
o sea,
porque claro,
no
tienen que poner
algo
de su parte, ¿no? Naturalmente, pero es cierto que es verdad que existen muchos campos, o sea, perdón, muchos ejemplos. Y ahí tenemos un campo de aplicación práctica de los muchos que pueden tener esta herramienta informática para la recuperación en el sentido más amplio de ese patrimonio industrial. Patrimonio industrial en la parte de la ingeniería. El patrimonio podría enclavarse, el mismo patrimonio industrial, en un término más genérico que es el de patrimonio cultural, recogido como tal en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Pero, efectivamente, si estamos abriendo camino, ya se han abierto, y como bien decía la profesora Espinosa, tenemos ahí un... digamos un cuello de botella, en el sentido de que la difusión de estos resultados quizás no sea la más adecuada, porque los caminos no se hayan encontrado, porque quizás las políticas deban de abrirse quizás en otro sentido, porque tengamos que recibir más ayuda, por comunicar en definitiva grupos afines de trabajo con áreas de conocimiento y áreas de trabajo afines. En cualquiera de los casos es necesario, como bien decía, y le doy toda la razón a la profesora Espinosa, esa colaboración para difundir, porque esa es una de las tres secuencias de las que yo he hablado anteriormente, esos resultados de investigación.
Profesor Domínguez, no creo que no tenga nada que añadir a Carlos.
Muchas cosas, y además en ese sentido, cuanto más vuelta le damos al tema, más nos entristecemos de la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Yo no voy a decir que la tecnología haya controlado o condicionado la historia. Pero sí es cierto que estudiar historia sin estudiar historia de la tecnología se queda coja, se queda con muchísimas lagunas, porque hay muchos hitos tecnológicos que han marcado hitos en la historia de la humanidad, y no hace falta nombrar ninguno, hay muchos en ese sentido, ¿no? Es problemático el conseguir recuperar esa historia a través de las máquinas, de los mecanismos, de las fábricas, de los sistemas. Y eso se ve, se palpa en todos y cada uno de los museos que hay en este momento de la tecnología prácticamente a lo largo de todo el mundo, ¿no? Hace poco estuvimos de visita en el Museo de la Tecnología de Bolonia, donde tenían una serie de máquinas muy bonitas, todas ellas con muy buenas prestaciones, incluso se las veía que habían sido arregladas y puestas a punto para poder funcionar en un momento determinado. Fácil que tuviesen allí 50 máquinas, entre máquinas de envasado, máquinas de procesado, máquinas de ubicación, de principios del siglo XX. Sí, muy bonitas, pero ninguna funcionaba. Y no funcionaba porque no pudiesen funcionar, no funcionaba porque no había ningún técnico que las hiciese funcionar. Y porque, claro, el hacer funcionar una máquina de estas implica, por lo menos, tener las mismas personas que necesitaba en su momento, cuando estaban operativas, a su alrededor, 2-3 personas por cada máquina. Eso, hoy por hoy, yo creo que no es operativo. Pero no hay por qué tirar la toalla por eso. Podemos tener esa misma máquina, hacerla funcionar de vez en cuando, hacer una grabación que se pueda hacer de cómo funciona esa máquina y hacer una simulación. Y es ahí donde estamos, y ahí donde está nuestro compañero José Ignacio Rojas, que yo creo que es un campo que se está abriendo ahora y que las posibilidades que se nos abren son muy válidas.
Es decir, si no lo entendía mal al profesor Domínguez, a usted y a la profesora Espinosa, en este caso concreto, la simulación es un ayudante en la prospección histórica, en la prospección arqueológica de lo que han sido los antecedentes, digamos, de la producción industrial actual.
Claro, se convierte en un elemento clave, por ejemplo, en el sector del aceite de oliva y en cualquier otro sector. Siempre existe una investigación previa que se apoya en otra disciplina. Es decir, para conocer el funcionamiento, nosotros no solamente nos basamos en nuestras herramientas del área de la ingeniería gráfica, sino que nos apoyamos en nuestra investigación de datos arqueológicos, arquitectónicos, históricos, de arte, de todo lo que complete una. Dentro de algunas semanas iré a una tesis doctoral a Barcelona. Se ha hecho una aplicación práctica muy interesante, que es una intervención en el patrimonio arquitectónico de las termas romanas de Sant Boi de Llobregat. Pero esto se contempla siguiendo estos pasos que digo de la investigación desde el punto de vista de una recopilación de datos arqueológicos, históricos, de tipo artístico, etcétera, desde el punto de vista arquitectónico. Nosotros como ingenieros nos dedicamos a la parte industrial. todo forma parte del patrimonio cultural, es un gran cajón desastre donde todo tiene cabida. Sin embargo, bien es cierto que existen muchas aplicaciones en las que el concurso de estas aplicaciones informáticas constituye una herramienta base. Me explico. Existen ya muchos museos que están desarrollando unas páginas web. ¿Por qué? Porque una página web tiene que siempre tener o perseguir un objetivo, que es complementar la visita presencial. No proporcionar toda la información para evitar que el visitante visite el museo en una visita presencial, sino complementarla. Existen cuatro tipos de páginas web. Una, que son los típicos de prospecto electrónico, en el cual podemos recabar información acerca de horario de visitas, precios, grupo reducido, etcétera, ¿no? Otras, en las que recrean virtualmente, por ejemplo, sería nuestro caso, el funcionamiento y el entorno de un museo, permitiendo que ese usuario virtual pueda, digamos, observar no solo el entorno en cuanto al punto de vista arquitectónico, sino también el funcionamiento de las máquinas. Y también existen las grandes bases de datos online, museos de este tipo, lo podemos tener el Museo del Scran de Escocés, pues el Exploratorium de San Francisco, el Museo de Ciencias Naturales de Londres, etcétera, ¿no? En las que tratan de, digamos, establecer unos links, unos vínculos, unos hiperenlaces, de forma que el usuario virtual obtenga información clave para la visita presencial, pero además permita completar esa información con mucha más información relacionada. Related information, que llaman los ingleses, ¿no? Es decir, una de las grandes bazas que tienen los museos es no solo apoyarse en las técnicas informáticas, como bien decía el profesor Domínguez, para completar en el sentido de esa simulación, sino además establecer una completa página web. De forma que ese usuario virtual, que ese usuario de Internet, pueda completar una visión global de lo que le va a ofrecer el museo, la visita presencial, pero, digamos, completando esa visita, ¿no? Ahora se están desarrollando, como hemos dicho, hemos comentado anteriormente, técnicas de realidad virtual, ¿no? Existen dos tipos de realidad virtual, una inmersiva y otra que no lo es, ¿no? La inmersiva en realidad es la que debe de ser, porque es la que, digamos, sumerge al usuario en un mundo, en un escenario virtual creado por el diseñador, de forma que puede percibir casi todo, hasta el olor, como bien decía la profesora Espinosa, ¿no? Existen también otras realidades virtuales, la aumentada o mezclada, en la que se interponen o en la que se superponen imágenes virtuales con imágenes reales, pero fundamentalmente el camino va por ahí, es decir, permitir el desarrollo de algunos plugins que se puedan instalar a nivel de PC, en el sentido de que si se instalan en el browser, en el navegador, en Internet Explorer, Netscape, etcétera, otros muchos, ¿no?, el usuario por medio de controles, de cursores o de ratón pueda desplazarse por ese mundo virtual. Lo que ocurre es que en ese mundo virtual existe además otro inconveniente en cuanto a lo que es digamos, la compatibilidad entre lo que es el usuario, el movimiento del usuario virtual por el entorno, y otra, que pueda ver el funcionamiento de la máquina como tal, ¿no? Pero desde luego, como bien apuntan mis compañeros, las investigaciones van por ese camino.
Yo tendría que preguntarle a usted, pero desde luego al profesor Domínguez y a la profesora Espinosa, ¿cómo se puede incorporar estos antecedentes a lo que debe ser la formación integral de un ingeniero y que sepa lo que era un, pues no sé, desde lo más elemental para eso ya es pre-tecnología con los niños pequeños, una palanca y un punto de apoyo? Pero bueno, luego están las transmisiones, los engranajes, y esto conociéndose o teniendo que ser conocido por un ingeniero o por un futuro ingeniero. ¿Es posible hacer esta, en definitiva lo que está diciendo el profesor Rojas, incorporar esto la currícula de lo que debe ser un ingeniero?
El problema es el de siempre, el tiempo. Es decir, si nosotros tenemos una asignatura de 60 horas, de 6 créditos, y tenemos que impartir una materia para lo cual, sin ahondar y sin expandernos mucho, podríamos utilizar justo el doble,
claro,
pues a ver qué es lo que quitamos. Y el análisis simple nos dice, quita lo aparentemente superfluo. Ahí está el problema. Lo aparentemente superfluo a lo mejor luego no lo es, y probablemente este mismo problema lo tengan también en la enseñanza secundaria o en el bachiller, ¿no?, donde también tienen unos tiempos muy definidos y muy concretos sobre qué impartir. Existe una materia que es la tecnología del bachiller, y ahí se podrían abordar muchísimas cosas en este campo, pero claro, no da tiempo a todo. Lo único cuestión sería intentar seleccionar. En ese sentido, yo creo que un buen paso es el que ha dado la profesora Espinosa incorporando a sus contenidos materias de historia de la tecnología, ya desde hace bastantes años, ¿no? Que yo creo que es un reto muy muy interesante y que desde mi punto de vista recojo, y en la idea de incorporar contenidos de historia del diseño y del dibujo para que nuestros alumnos no salgan con esa laguna.
Bueno, de hecho en el plan de estudios nuevo, en la especialidad de producción industrial, hay una asignatura de historia de la tecnología, que será una asignatura de configuración, ¿verdad? Sí. Pero sí, está previsto en el plan de estudios.
Yo se lo he dicho porque me entra el gran terror, sin ser ingeniero, de no saber cómo funcionan mecanismos que en estos momentos son absolutamente imprescindibles. Por ejemplo, puedo pensar en una transmisión de fuerza, puedo pensar en un vehículo, puede ser un coche perfectamente, y desde las juntas cardan hasta el diferencial, mecanismo que a mí me sigue pareciendo maravilloso, no sé quién lo inventó, pero me parece maravilloso. Y sin embargo veo que a la hora de meter la informática en toda nuestra formación, al final acabemos perdiendo la auténtica dimensión de qué era aquello, de por qué se produce así, en definitiva, por qué una palanca con poco brazo puede mover muchos pesos, o dependiendo del brazo pueda mover o no mover, sino que sencillamente lo vea retratado ya en la realidad virtual de él. Y eso se me pase a mí como ingeniero, como futuro ingeniero. ¿Me explico?
Lo que pasa es que también hay que tener un poco de cuidado, porque muchas veces cuando presentamos a los alumnos cosas de realidad virtual, que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo realizarlo, y luego se traduce en 20, 30 segundos de vídeo, pues parece como que estás quitando mucho trabajo mental. Y a veces hay que hacer el trabajo mental e intentar entender cómo funcionan las cosas. Luego, si quieres, te lo enseño, pero primero tienes que hacer tú el trabajo mental. Yo creo que cuando les damos demasiada información, sobre todo información en páginas web, a través de internet, es muy fácil perderse, es muy fácil perder, entre comillas, muchas horas navegando, y que al final resultados reales que puedas plasmar en conocimientos, hay veces que son pocos, pero has estado mucho tiempo y no lo traduces fácilmente. Por eso creo que hay que hacer un poco de balance en determinados momentos, como puede ser la visita a un museo o para terminar o para explicar un tema, puede ser muy interesante disponer de las imágenes, pero no para todo. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de intentar entender y de razonar, que no nos lo den todo hecho, porque ya no estamos en parvulitos ni en primaria, estamos ya en un nivel superior. Y tenemos que esforzarnos, porque si no nos esforzamos ahora, cuando vayamos a trabajar, vamos a querer que nos lo den también hecho y no nos lo van a dar. Tenemos que acostumbrarnos a pensar, a razonar y hacer una línea argumental de cómo y por qué funcionan las cosas, por ejemplo.
Bueno, desgraciadamente tengo que decir lo que digo siempre. Nos hemos quedado sin tiempo. Pero ¿les parece, profesor Espinosa, profesor Domínguez, que sea el profesor Rojas el que en un minuto se despida?
No, va a ser posible, seguro que no.
Le iremos contando tiempos. Profesor Rojas, despídase.
Bueno, pues lo primero es agradecer la amable invitación que en su día hicieron los profesores Domínguez y la profesora Espinosa para participar en este programa. Le agradezco a usted también que haya tenido la deferencia de invitarnos y de tratarnos también, y a su compañera, y bueno, y digamos en ese sentido manifestar mi disponibilidad, si alguna vez lo necesitan, de volver a participar en un programa de radio que creo interesante porque complementa una visión y más en una universidad no presencial como la UNED que pueda tener el alumno. No quisiera despedirme sin manifestar un poco en ese sentido la importancia que tiene nuestra área de expresión gráfica en la ingeniería en la recuperación de este patrimonio de arqueología industrial y de otras iniciativas que también han explicado mis compañeros aquí presente. Y también lo que sí quisiera decir en ese sentido es que afirmar las palabras de la profesora Espinosa de que no podemos darle todo hecho al alumno. Es necesario que tengan una serie de conocimientos de fundamento de tecnología para que puedan alcanzar a comprender los procesos de fabricación y después poder en ese sentido, con la herramienta apropiada de herramientas informáticas, construir esa animación, esa simulación, esa realidad virtual.
Pues, profesor Domínguez, gracias y hasta muy pronto, porque aquí hay mucho tema del que hablar.
Así es, muchas gracias a vosotros.
Profesora Espinosa, gracias por habernos traído gente que nos dé mucho que hablar y que pensar.
Muchas gracias.
Profesor Rojas, repito que estaba usted en su casa, lo sigue estando y creo que lo puede volver a estar.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta muy pronto. Fue hablar de un tema que nunca habíamos abordado, que es eso de la arqueología industrial y las herramientas informáticas relacionadas con este último. Fue nuestro espacio de ingeniería, fueron los profesores Rojas, nuestro invitado Domínguez y Espinosa. Hasta muy pronto, pero volveremos el próximo martes, ¿no? Que es, el próximo martes estaremos con todos ustedes.